Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 28 de febrero, hoy se nos va el mes, Día Mundial de los Dientes. Ese diente de oro te queda bonito, ese diente de oro te queda bonito, si tú me lo dieras, yo me hiciera rico. Los dientes están compuestos no de oro, sino de múltiples tejidos de diferente densidad y dureza. Es el esmalte, por cierto, que lo recubre, el encargado de protegerlos de las fuerzas de masticación y también de los ácidos que se encuentran en los alimentos y en las bebidas. A lo largo de nuestra vida, los humanos tenemos dos juegos de dientes diferentes, los de leche, que son 20, y los permanentes, que son 32. Y digo lo de los humanos porque, aunque todos los mamíferos tenemos dientes, cada especie, bueno, pues tiene los suyos con forma, número y tamaño diferente, adaptados a su dieta. En el caso de los herbívoros y de los roedores, por ejemplo, los dientes les crecen toda la vida por el desgaste al que son sometidos, cosa que no nos ocurre, por desgracia, a los carnívoros. Bueno, al igual que ocurre con las huellas dactilares, cada persona tiene una dentadura única e irrepetible, y esto es lo que hace que la odontología forense sea una herramienta muy útil para identificar a las personas. En cuanto al enemigo número uno que tienen nuestros dientes, ahí tenemos las caries, que, atención, es, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad más extendida del mundo, de todas las que hay. Casi el 100% de los adultos y entre el 60 y el 90% de los niños en todo el mundo tiene caries dentales. Y la cosa no es ninguna tontería, ya que enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la inflamación crónica del intestino y algunas dolencias cardíacas suelen estar relacionadas con una mala salud bucal. Y a lo que va a ser difícil hincarle el diente este año 2023 es a la economía española, que va a tener que afrontar retos muy serios los próximos meses. Y quien habla de la economía habla de los bolsillos de todos y cada uno de nosotros. Son retos que vamos a analizar con Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de FEDEA, o lo que es lo mismo, de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. No rendirse y volar por cuenta propia son dos de los retos a los que deben enfrentarse quienes padecen alguna discapacidad. Para ellos, hace un año el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha la Oficina Municipal de Vida Independiente. Es una iniciativa preciosa que ya ha ayudado a muchos madrileños y de la que vamos a conocer todos los detalles con su director. Por mí te puedes ir al cuerno, basta ya de tus mentiras y... Bueno, pues así suena la nueva versión del tema con el que Soraya Arnelas arrancó su carrera musical cuando salió de Operación Triunfo. Ahora la cantante le ha dado una vueltecilla con la ayuda de la DJ Sofía Cristo. Las dos estarán con nosotros a eso de las 12. Y como es último martes de mes, Pedro Martín responderá a todas las consultas sobre vuestras plantitas que nos habéis hecho llegar al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Todavía está funcionando y estáis a tiempo, ¿eh? Clara Esteban también llegará para engancharnos un martes más en serie. Y Miguel Aguado también estará con nosotros con su ecología de andar por casa. Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito. El burro es una buena manera de conocer mundo sin contaminar, aunque en este caso creo que Miguel Aguado nos va a recomendar alguna otra manera más práctica de viajar sin dañar el medio ambiente. Y en nuestra rueda de reconocimiento somos muy respetuosos con el medio ambiente, no dañamos animales, nada, nada, nada. Esto es perfecto. Saúl, vamos con las efemérides de este 28 de febrero.
Pues vamos a empezar situándonos en 1980 para saludar a todos los oyentes de origen andaluz. Tal día como hoy, Andalucía aprueba en referéndum acceder a la autonomía con el procedimiento del artículo 151 de la Constitución. Hoy es, por tanto, el Día de Andalucía. Por aquel entonces circulaban en España las pesetas como moneda de cambio, pero un 28 de febrero de 2002 le dijimos oficialmente adiós. No sé si recordáis cómo nos traían de cabeza los cálculos.
Para la conversión, los vendedores de cupones utilizan la cabeza, los dedos o las calculadoras parlantes.
Son 2.000 pesetas, son 12,2 y eso son 4, 8, 8 y 2, 4, 6, 8, 8, 16 euros.
Bueno, pues según... según el Banco de España, dejamos sin cambiar pesetas por valor de 1.575 millones de euros. Y en 1954, la multinacional estadounidense Westinghouse lanza al mercado el primer televisor en color, aunque era un artículo de superlujo, porque no se producía en serie. Este es precisamente uno de los sonidos más famosos de la historia de la televisión de nuestro país. Y no, Chanquete no murió tal día como hoy, pero un 28 de febrero de 1921 nacía Antonio Ferrandis, el popular actor que le dio vida. Un día este, pero de 1990, el Parlamento de la URSS aprobaba la propiedad privada, una propuesta de Mijaíl Gorbachev para superar el comunismo. Y en 2013 vivíamos otro momento histórico.
Benedicto XVI, su último día como Papa será el 28 de febrero. A las 8 de la tarde será efectiva su renuncia.
Hacía 600 años que no renunciaba ningún Papa. Para terminar, recordamos el álbum debut de Cuatro Californianos. Son The Mamas and the Papas y su disco es If You Can Believe Your Eyes and Ears, que salía tal día como hoy, de 1966, y en el que se incluía este California Dream.
Es uno de esos temas que no envejece, que no cumple años, que sigue estando... ¿Lo escucháis? ¿Te sigue apeteciendo seguir escuchándolo, Belén? Hay gente que sí cumple años.
Hombre, claro que sí. Mira, vamos a felicitar a uno de los secundarios de lujo de Hollywood. Estamos hablando de John Turturro, que está cumpliendo en el día de hoy 66 años. Y escuchamos en este instante a Alice Smith porque precisamente va a ser aquella con la que comparta película, con la que comparta protagonismo en su última película, de la que todavía, bueno, pues falta para que se estrene, pero ya sabemos que está ahí ese proyecto. Se llama Howard Beach, es una historia de amor interracial entre un hombre blanco y una mujer negra en el contexto de las tensiones raciales en la década de los 80 en Nueva York, que él la verdad es que se siente muy unido, bueno, pues a todas las personas negras, porque dice que creció en un barrio en el que él era de los poquitos blancos. Él es italoamericano, pero fue a una escuela pública donde la mayor parte de la gente que iba allí era negra, y dice que siempre ha querido estar ahí para defender, para hablar, para de alguna manera mostrar una realidad que a día de hoy, a pesar de estar en pleno siglo XXI, sigue existiendo, en el que los negros, bueno, pues siguen siendo discriminados. Le interesa mucho eso. ¿Qué es lo que se puede hacer a través del cine, a través de la televisión, a través del arte, por cantar las 40 al mundo entero? Él dice que como ciudadano no tiene por qué decir nada porque se siente un ciudadano más, pero que como actor sí puede decir muchas cosas a través de sus películas. Y por eso no solo ha protagonizado, no solo ha hecho esos papeles detrás de la cámara, sino que también es director. Director para poder contar las historias que él quiera, muchas de ellas autobiográficas. Le interesa mucho todo lo que tiene que ver con el origen de su familia. Recordamos, italoamericano. Ha descubierto muchas cosas de, por ejemplo, la abuela de su madre, que en el año 1927, cuando llegaba a Estados Unidos, fallecía a causa de un aborto. En aquellos tiempos era ilegal y, bueno, pues no tenía más dinero para dar de comer a sus hijos y decidió intentar que no viniera una boca más para alimentar. Él se imagina cómo habría sido su vida y la de su madre si no se hubiera quedado huérfana. de repente, vaya, en este mundo. Es un personaje muy interesante, ¿sí? George Turturro, a quien vimos por primera vez en un pequeño papelito en Toro Salvaje, solo una frase, en esa peli de Martin Scorsese. Lo hizo también, que le premió después, 6 años más tarde, con otro papel, en El color del dinero, junto a Paul Newman y Tom Cruise. John Turturro, felicidades.
Pues fíjate, es uno de esos actores que cuando yo veo que está en una película, la veo.
Sí, es que dicen eso, que nunca jamás en la vida ha conseguido un papel protagonista. ¿Ah? Ha variado mucho.
Pero siempre hace películas buenas. Papeles, pero siempre está en películas buenas.
Haga lo que haga, todos nos fijamos en él.
Es verdad. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Escucha hablar de películas y la hacen los dedos huéspedes y la boca agua. Pero ahora le toca hablar de Santos. Lo de las series llega luego, Clara.
Sí, de John Turturro hemos hablado mucho, con una serie magnífica en Apple, que además se ha llevado muchísimos premios y bueno, que hace un papel magnífico. Hemos hablado de él, ¿eh? No nos olvidamos nunca tampoco en el formato serie. Pero ahora nos vamos a acordar de los Leandros, porque hoy es San Leandro de Sevilla, que vivió en el siglo VI... en Cartagena, aunque luego se trasladó allí, a Sevilla, donde ingresó en un monasterio y también en una escuela de ciencias y artes en la que estudiaron los hijos del rey Leovigildo. Resultó que uno de los hijos del rey Leovigildo se convirtió al catolicismo y esto al rey le sentó fatal, que también pues no sé qué esperaba, si la escuela era religiosa, pues lógicamente esto podía ocurrir. Pero bueno, que se enfadó muchísimo Leovigildo, tanto es así que mandó ejecutar a su propio hijo, recordamos. El caso es que su otro hijo luego le sucedió en el trono y convocó el Concilio III de Toledo, y a partir de ahí empezaron a proliferar monasterios y parroquias por todas partes. Lo que pasa que ya Leovigildo estaba muerto y no pudo ver lo que ocurría. Así que, bueno, se revolvería en su tumba seguramente. Leandro es un nombre de origen griego que significa algo así como hombre león o hombre con la fuerza de un león. Por ahí andaría. 7.718 Leandros en España, a los que felicitamos, y también a las 490 Ciras, Santa Cira y Santa Marana, dos hermanas seguramente gemelas que vivieron en el siglo IV en la actual Siria y que eran de familia acomodada y cristiana. Ambas quisieron ser monjas, aunque la familia quería casarlas, pidieron recluirse en unas celdas totalmente cerradas. Las celdas eran pequeñísimas y solamente tenían dos ventanucos. Uno que daba a la iglesia y por ese ventanuco escuchaban misa. Por el otro lado daba a la calle y por ahí pues la gente de bien le daba algo de comida, le pasaba unas poquitas viandas para alimentarse y que las dos hermanas sobrevivieran. De origen hebreo, este nombre significa pastor, el de Cira. Marana, no hemos encontrado ninguna mujer que se llame así.
No
así
me extraña.
Así que no podemos...
Ay, no apoyo yo volver a poner este nombre bien, de nuevo.
Bien extinto está, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Por lo menos en español no suena nada bien.
No suena bien.
Quizás
no,
en otro idioma no tenga este problema.
No.
Bueno, pues Santa Cira, hoy 490 mujeres.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Esta noche de bajas temperaturas ha sido especialmente difícil para los vecinos de la calle Mampodre en Vallecas. El lunes sufrían robo de cable de cobre en el barrio y se han quedado sin suministro eléctrico. Llevan un día y medio sin agua caliente, sin calefacción. Hay personas mayores afectadas, entre ellas una que necesita oxígeno. También hay dos negocios que no han podido abrir. Enseguida estaremos en la zona para hablar con todos los afectados.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Eli.
¿Qué nos traemos entre manos hoy?
Pues hoy queremos, buscamos lo que has llegado a personalizar estampando, por ejemplo, tu cara, tus iniciales o una foto de familia. ¿Estampaste la cara de tu ex en varios rollos de papel higiénico extra largos con precorte para más de 400 servicios? ¿Todos tus familiares y allegados se estamparon tu cara en una camiseta para apoyarte y animarte en la final estatal de sacos de carreras de sacos.
¡Ay, qué bonito!
Reconoces tu coche al momento porque le pones un parasol en el que aparece tu careto y el de tu perro de copiloto, ahí estampado. Mensajes y notas de voz al 628-091-117, ya sabéis, WhatsApp o Telegram.
Me gusta. ¡No! Me gusta la idea, lo del parasol, con tu cara y la del perro. Me la voy a hacer.
O copiloto habitual.
Me la voy a hacer con tu cara y la del perro.
Ah, vale, venga.
Claro. Hombre, Carlos Honorato.
Muy buenas.
Hola. Los ojos.
¿Qué tal?
Pues nosotros muy bien.
No ¿Me habéis sé echado tú? De menos?
No sé tú, te hemos estado buscando.
Ah, está perdido por algún sitio.
No, ya dijimos ayer que como estás en edad escolar.
Estoy en edad escolar,
habías
sí.
cogido tus días libres.
He tenido que hacer los
colación.
Exámenes de febrero.
Ya.
Bueno, oye, que
volvemos
tenemos
con
reto.
Reto.
Sí,
venga.
Tenemos reto. Y el de hoy está muy bien. El que tenga las gafitas estas
no
que
veo
se
utiliza... nada, Carlos.
A ver,
no
hay
veo
que...
nada.
Las gafitas estas que se empleaban para ver las películas en el cine en 3D.
Uy, la del papel de celofán.
Esas.
Rojo,
esas.
Y el otro azul.
Se pueden Dios. Utilizar hoy para ver
¿Me
nuestro reto.
Gafas. ¿Pero qué me dice?
Está en 3D.
¿Pero quién va a tener una gafa de esas, compañero?
Estoy convencido que hay gente que las tiene.
¿Cómo vamos a tener eso?
Pues verías en relieve esto
en
que...
en el almacén de aquí.
Voy a buscar. Voy a buscar y a ver si encuentro antes de que acabe hoy el programa unas gafitas de esas de 3D.
Vale.
Pues se podría ver lo que hemos puesto, que es una imagen de microscopio electrónico en 3D.
Vaya.
¡Ojo!
Que estamos que lo tiramos.
Sí. Si es que nos han subido el presupuesto. 3 pesetas.
Pues no tanto, porque no tenemos gafas de celofán.
Voy a necesitar gafas.
No. Sí, vas a necesitar gafas, sí. Bueno, en todo caso. La pregunta es, ¿qué animal hemos utilizado para la muestra que vemos en imagen? ¿Puede ser una mosca? ¿Puede ser una araña? ¿O puede ser una gamba?
En cualquier caso, un animal bastante desagradable visto con el microscopio, pero bien.
Lo mismo lo que se ven son pelillos.
Hombre, claro, digo yo.
Digo yo también.
Pelillos, porque pelillos parecen. Ahora, ¿son pelillos de mosca?
De mosca, de araña.
O de gamba.
O bigote de gamba, o bigotes.
Bueno, eso es lo que hay que resolver hoy en nuestro juego de agudeza visual, que como siempre está en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Entráis, observáis, decidís, votáis y a la 1:05 sabremos
la solución.
Exactamente, y hasta entonces.
Pues nada, buscar las gafas.
Exactamente, búscalas, me traéis unas, por favor, si encuentras.
Y voy viniendo de vez en cuando para contar cómo van las votaciones.
Y si encuentras o no gafas.
Sí, lo voy a encontrar, venga.
Venga, perfecto, hasta luego.
Chao.
Pues era un 28 de febrero, pero del año 1986, cuando George Michael anunciaba que Wham dejaba de existir y que él iba a continuar en solitario. Lo hizo al año siguiente con este Faith.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más.
Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Acabamos de conocer hace unos minutos el dato del IPC, del índice de precios al consumo adelantado del mes de febrero. Y la mala noticia es que sube, se sitúa en el 6,1%. La escalada de la cesta de la compra es uno de los retos que afronta la economía española para los próximos meses. Pero también está la subida del Euribor, que ahora mismo ya lo tenemos en el 3,5%. El final de la moratoria energética también. Y la reforma de las pensiones, por citar solo algunos de estos retos. Bueno, para hablar de estos temas que al final nos afectan a todos, hemos querido invitar esta mañana a Ángel de la Fuente, que es doctor en Economía y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, de FEDEA. Señor de la Fuente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que deberíamos empezar esta conversación con una valoración suya del dato del IPC adelantado que acabamos de conocer, 6,1%. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace de esta cifra?
Bueno, no es una buena noticia. Es el segundo mes consecutivo que repunta la inflación, sí, después de una bajada bastante rápida en los meses anteriores. Pero a mí lo que más me preocupa es el dato de inflación subyacente, que si no ha parado de subir y está en niveles muy altos, ¿no? Eso, de alguna forma, mide el contagio a otros sectores de las presiones inflacionistas, más allá de la energía y los alimentos.
Para los que no somos expertos en economía, señor de la Fuente, ¿por qué le preocupa esto de la inflación subyacente? ¿Qué significa y qué repercusión tiene en la economía del día a día, si es que tiene alguno?
Bueno, la inflación subyacente es la inflación después de excluir los dos grupos de bienes más volátiles, que son la energía y los alimentos frescos. Entonces, energía y también los alimentos, por motivos variados, tiene muchos altibajos. Entonces, si quitamos eso, pues nos queda una visión más, digamos, más limpia del conjunto de la economía, de las presiones inflacionistas, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, buena parte de la presión venía de la energía, pero eso lo hemos quitado, y lo que vemos es que también en el resto de la economía, pues los precios están subiendo bastante rápido, en parte por contagio de los costes energéticos, pero llevamos ya tiempo con la inflación energética alta, y el miedo es que esto se cronifique de alguna forma, que entremos en una espiral de precios y salarios, y todo el mundo subiendo sus precios, y que la inflación, como pasó en los años 70, pues se alargue, ¿no?
Bueno, en esa espiral de precios y también de salarios parece que estamos inmersos. Lo del salarios lo recalco también porque ha subido hace muy recientemente el salario mínimo. Hay propuestas y parece que intención también por parte del gobierno de seguir subiendo ese salario mínimo de aquí a final de año, que tenemos elecciones generales.
Bueno, se ha subido ahora a principios de año. No sé si hay planes de volver a subirlo.
Sí, lo sabes.
Pues no sé si es buena idea. Más que nada porque en pocos años ha subido del orden de un 50%, ¿no? Y esto, pues, tiene problemas. O sea, estamos haciendo más caro el trabajo normalmente de gente poco cualificada, y a veces en trabajos en los que son relativamente fáciles de sustituir por máquinas. Entonces, pues, cuando sube el precio de algo, la demanda baja, ¿no? Entonces, por un lado, hay un efecto positivo sobre los que mantienen el empleo, que tienen salarios más altos, y esto a todo el mundo nos gusta, pero por otro lado, pues, seguramente el empleo en esas ocupaciones poco cualificadas, pues se resiente de alguna forma. No tiene por qué caer porque hay otros factores operando al mismo tiempo, pues seguramente ha crecido menos de lo que hubiera sucedido con un aumento más gradual de los salarios mínimos.
Bueno, las cifras son las que son. La situación, ya no solo económica, sino geopolítica, es la que es y tiene una incidencia además importante en la economía, no solamente española, sino de la Unión Europea y del mundo en general. Tenemos las pensiones que también han subido, pero que el gasto que suponen, bueno, pues parece que hay personas a las que, expertos a los que les preocupa. Tenemos una sanidad pública, una financiación pública, que por cierto usted creo que es experto en esto, con un gasto sanitario también disparado. Bueno, con todos estos mimbres, ¿qué canasto tenemos en estos momentos construido en la economía española y cuáles son los retos más importantes a los que se va a tener que enfrentar el gobierno que salga de las urnas en diciembre, sea el mismo que hay o sea otro diferente?
Bueno, retos tenemos muchos, efectivamente. Uno de ellos es el rápido envejecimiento de la población en las próximas décadas, ¿no? Esto tiene implicaciones pues tanto en el área de las pensiones, que es la principal partida de gasto público, como en otras relacionadas, como puede ser la sanidad o la dependencia, ¿no? Las necesidades de gasto en estos tres campos van a crecer muy rápido. Por ejemplo, el número de personas que paga, entre las que se paga una pensión, o sea, el número de personas trabajando, ocupados, cotizantes, que pagan una pensión, pues ahora está cerca de 3, y se va a ir, según todas las proyecciones que tenemos, a en torno a 1,5 hacia el 2050, ¿no? Esto hace mucho más difícil sostener el gasto en pensiones, y entonces necesitamos hacer varias cosas. Una es intentar controlar en la medida de lo posible el crecimiento de ese gasto, siendo muy cuidadosos y no dándonos grandes alegrías en esa materia, porque va a ser muy muy difícil de pagar sin someter a nuestros jóvenes a un esfuerzo importante, ¿no? Porque la presión fiscal sobre ellos va a ser muy grande. O sea, intentar controlar el gasto en la medida que se pueda, y esto pasa, pues, entre otras cosas, por alargar las vidas laborables, jubilarnos un poco más tarde, calcular las pensiones de una forma algo menos generosa. Tenemos las pensiones muy generosas en relación a nuestros sueldos, ¿no? En términos absolutos, en comparación con otros países europeos. En España, cuando uno se jubila, se queda normalmente con un 70 o 80% del último sueldo como pensión. Sí. En el resto de Europa, lo normal es un 50%, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que sea muy caro el sistema. Y algo hay que hacer para mejorar la sostenibilidad. Por otro lado, pues aparte de contener el crecimiento del gasto, sobre todo, pero no solo en pensiones, habrá que pensar en una posible reforma fiscal que nos permita recaudar más sin minimizando las distorsiones. O sea, hay que pensar en términos de ampliación de bases para eliminar agujeros en las bases fiscales más que subidas de tipo.
Bueno, lo que ocurre, señor de la Fuente, es que a veces ante situaciones excepcionales se toman medidas también excepcionales. Por ejemplo, con la pandemia, Europa entera relajó los límites de déficit y también las reglas fiscales. Luego, claro, cuando se toman este tipo de medidas y luego pasa la situación de crisis, muy pocos son los que se atreven a revertirlas. Pasa lo mismo que cuando se toman medidas que son muy generosas para la población, porque hay unas elecciones en breve y a lo mejor uno piensa, bueno, pues el que venga detrás de mí el diluvio, el que venga detrás que arree, como es subir mucho las pensiones o como es subir mucho el salario mínimo y demás, que luego a ver quién es el guapo que da marcha atrás. Quiere decir que ahí sí que tenemos un problema y tenemos también un reto por delante, A veces da la sensación de que quien está gobernando va a ser muy generoso a ver si consigue votos, pero que si no los consigue, bueno, pues el que venga detrás es el que va a tener que acarrear con las consecuencias.
Y si los consigue, él mismo tendrá que...
Y él mismo, sí, pero luego uno se puede desdecir muy fácilmente de lo que ha dicho, ¿eh? En política lo vemos, día sí y día también.
Sí, bueno, o sea, en la crisis efectivamente la pandemia exigía medidas muy enérgicas y muy rápidas y ahí es lógico que se hayan relajado las reglas fiscales, por ejemplo, ¿no? Pero habrá que revertirlo y supongo que el año que viene ya volveremos a reglas fiscales. Otra cuestión es exactamente qué reglas, porque algunas de las que teníamos pues no funcionaban muy bien, o sea que a lo mejor pues no es mala cosa darles una vuelta, pero tendremos que volver a una mayor disciplina fiscal, eso está claro.
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue intentando que se reparta el impacto de la inflación entre trabajadores y empresas en las subidas salariales, lo que se conoce como un pacto de rentas. ¿Cree usted que esto es una buena idea?
Sí, pero no solo entre trabajadores y empresas y a través de los salarios, eso es un componente importante, pero habría que haber incluido a los pensionistas también, que son parte importante de la sociedad y el gasto en pensiones es muy muy alto, ¿no? Estamos hablando de 170 millones de euros. Pues habría que haberlo metido. Luego hay otra parte también que es no solamente a través de los salarios, sino también a través de los márgenes empresariales. O sea, la idea es, bueno, hay un shock externo que nos hace a todos más pobres. Esto repercute inmediatamente a través de la energía, fundamentalmente sobre determinados sectores. Entonces hay que dejar que estos sectores repercutan esa subida de costes, pero los demás tienen que absorber una parte de ese shock para que no se convierta en una espiral inflacionista y el reparto de esa pérdida de renta sea más o menos equitativo. Si no nos ponemos de acuerdo en cómo repartirlo, pues seguiremos siendo más pobres y el reparto será malo, o sea, será un poco el más fuerte, el más capaz de repercutirlo, de trasladar a subidas de precios, pues saldrá mejor librado que los que están en una situación peor y que los trabajadores, sobre todo los de menor renta. O sea que para asegurar un reparto más equitativo y para asegurar que no entremos en una espiral inflacionista, el pacto de rentas sería muy buena cosa. Pero tendría que ser un pacto amplio, o sea, no solamente un acuerdo sobre cuánto subes los salarios, sino también un compromiso por parte de las empresas de limitar los márgenes, sobre todo a las que sufren menos la presión de los costes energéticos, y el gobierno tendría que incluir en ese acuerdo también a los pensionistas.
Bueno, visto lo visto y teniendo en cuenta todos los puntos de los que hemos hablado hasta el momento, la economía está, bueno, pues como está, cada uno que saque sus consecuencias. El gobierno ha sacado las suyas y es muy optimista. Siempre habla de que somos un país que crece más de lo previsto, que nos estamos recuperando muy bien. Es muy optimista cuando habla de cifras de empleo. En general, ¿cómo ve usted en estos momentos la economía española?
La verdad es que está en una situación compleja porque hay, o sea, es verdad que ha resistido mejor los últimos meses de lo que todos nos temíamos que podía pasar. Hay cosas que van muy bien, por ejemplo, la recaudación tributaria ha crecido mucho y no solo la inflación, que posiblemente haya un afloramiento de actividad que se nota. El empleo ya depende de los indicadores que uno mire. Es verdad que el número de afiliaciones, no de trabajadores afiliados, que es distinto y que no sabemos cuántos son realmente, es mayor, de orden de un 4 o 5% que antes de la pandemia. Pero si miramos las horas trabajadas, pues todavía estamos por debajo. Igual que en el caso del PIB, ¿no? O sea que, bueno, pues es gris, ¿no? No es blanco ni negro, sino que da la impresión de que, pues, de alguna manera tenemos más pluriempleo, más gente que tiene varias ocupaciones, pero que trabaja menos horas. No está claro que estemos mucho mejor de lo que estábamos. Y hay mucha incertidumbre mirando hacia adelante, ¿no? Tenemos el problema de la inflación, las subidas de tipos. Es verdad que hemos crecido rápido, muy rápido en los dos últimos años, pero veníamos de un derrumbe espectacular. Entonces, pues, si cogemos todo el periodo, pues somos, no sé si los últimos o los penúltimos en recuperar el nivel prepandemia, que todavía no lo hemos hecho, vamos, se hará pronto, ya estamos muy cerca. Pero bueno, crecer rápido porque estás recuperando de un derrumbe, pues no sé hasta qué punto es mérito de nadie.
Bueno,
mérito de nadie.
Bueno, pues de momento lo que tenemos por delante es eso, precisamente incertidumbre. Veremos qué es lo que ocurre. Tenemos una guerra a las puertas de Europa que tampoco sabemos muy bien cómo va a terminar. Tenemos a China y Estados Unidos, bueno, pues cómo están también. Tenemos esa crisis de energía que tampoco sabemos muy bien cómo va a terminar. En fin, como usted bien dice, mucha incertidumbre. Habrá que cruzar los dedos y encomendarse, pues no sé, al santo patrón de la economía, me imagino. Don Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, de FEDEA. Le agradezco que haya estado con nosotros y valoro mucho además su opinión, porque normalmente con FEDEA se molestan todos los gobiernos con los análisis que hacen ustedes, con lo cual quiere decir que van ustedes muy bien siempre encaminados. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Saludos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Seis años, en 2017, un vecino de Madrid con discapacidad intelectual y de movilidad que se llama Daniel Díaz pensó en la necesidad de que existiera un organismo público para fomentar la autonomía de las personas como él, que tuvieran algún tipo de discapacidad. Bueno, trató de hacerlo él mismo a través de los presupuestos participativos, pero no fue hasta el año pasado cuando esta idea se terminó de hacer realidad y se concretó en lo que hoy ya conocemos como la Oficina Municipal de Vida Independiente, que además lleva el nombre de Daniel Díaz. Es una oficina que, como decimos, lleva un año en funcionamiento y de la que queremos conocer todos los detalles con la ayuda de su coordinador, que es Moisés Redondo. Moisés, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de hablar contigo de esto, que es la primera, tengo entendido, la primera oficina de este tipo en España para personas con discapacidad intelectual, por ejemplo.
Efectivamente, es la primera oficina de vida independiente específica para el colectivo de discapacidad intelectual, porque sí que había ya una para personas con discapacidad física.
Bueno, ¿y cómo funciona esta oficina? Imaginemos que yo tengo una discapacidad. Vivo, imaginemos, con mis padres y tengo una discapacidad y yo quisiera tener una vida un poquito más independiente. Me acerco a vuestra oficina. ¿Qué es lo que voy a encontrar y qué es lo que me podéis ofrecer?
Pues mira, el primer paso es acercarte a la oficina y pedir una cita. En ese caso, bueno, el trabajador social hace una entrevista de valoración de las posibles necesidades que tenga la persona en toda su vida, a nivel vida independiente y autonomía. Entonces, se hace una valoración y se hace un plan específico, un plan individual de vida independiente, personalizado para la persona. El siguiente paso es consensuarlo con la persona para ver si está de acuerdo en todo lo que se ha plasmado en ese plan de vida independiente, por si hay alguna modificación. Y en el momento en el que esté ya consensuado y esté de acuerdo, el siguiente paso es empezarle a prestar apoyos, poniéndole la figura del asistente personal. Es una persona que le va a acompañar en ese proceso de vida independiente y autonomía. A la hora de escoger la persona que le va a prestar los apoyos, pues se tiene en cuenta mucho las preferencias que tiene la persona, porque va a pasar mucho tiempo con ella. Entonces se hace un análisis, se le hace una entrevista sobre el tipo de personas con que suele tener más feeling, y se le presenta al asistente personal, que va a poner en marcha todos los objetivos que se han plasmado en el plan de vida independiente.
Estamos hablando, por lo tanto, Moisés, de un recurso que puede parecer asistencial, y que lo es seguramente en un primer momento, pero que va más allá, porque lo que hace ese asistente es no solo acompañarle el proceso, sino formarle, ofrecerle todo el abanico de posibilidades para que esa persona que quiere ser independiente en un momento dado de su familia, por ejemplo, no se convierta en un dependiente de un asistente, sino que se convierta en alguien que pueda valerse por sí mismo.
Eso es. En este proyecto lo que hemos intentado también es romper con la asistencialidad. Es que la persona sea totalmente activa en su proceso de vida, en su plan de vida independiente. Decide en todo momento lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Entonces, nosotros plasmamos una serie de objetivos que se hacen una evaluación a los 6 meses, sobre todo para que no se eternalicen esos apoyos y que pueda aprender y que pueda empezar a hacerlo solos. Porque si no, es verdad que pasa de la dependencia familiar a la dependencia del asistente. Y eso no lo queremos. Entonces, para poder dar apoyos al mayor número de personas, sí que se hace una evaluación a los 6 meses en el que se puede continuar los apoyos, se pueden reducir o se puede ya dar por cumplido el servicio y pasar a las siguientes personas.
Volar de manera independiente, que yo creo que es una aspiración legítima y que tenemos todos en algún momento de nuestras vidas. ¿A cuántas personas habéis atendido en este año?
Pues en el primer año, que justo lo hemos hecho el primer año hace un par de semanas, hemos atendido a 52 personas en apoyos personalizados, pero también hemos prestado apoyos a 30 funcionarios que se han sacado una oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Las primeras 30 personas con discapacidad intelectual que se han incorporado como funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno,
y también hemos prestado.
Creo que el proyecto ha tenido tanto éxito que vais a dar un paso más y que estáis planificando la instalación como una especie de apartamento virtual para que la gente se vaya acostumbrando, ¿no?, a manejarse solo con su discapacidad, la que sea en cada caso, pero manejarse solo.
Claro, una de las cosas que nos hemos encontrado durante el primer año es que hay personas en las que la mayor parte hemos dado apoyo en su hogar y en su entorno, pero hay personas que por una razón o por otra no hemos podido acceder a su domicilio, o no tenía domicilio, o vivía con más personas y era un poco más difícil el poder trabajar este tipo de objetivos en su casa. Entonces hemos planteado, y había un edificio cerquita de la oficina, y lo estamos habilitando como piso de entrenamiento, piso formativo, en el que es como un apartamento al uso, en el que pueda tener cualquier persona, y ahí que podamos hacer talleres grupales o individuales con cada uno de ellos a los que no podamos acceder a su domicilio.
Bueno, pues nos parece un proyecto estupendo, nos parece una idea preciosa, una iniciativa que hacía falta y que no se conoce tanto como se debería, Moisés. Así que hay que darle cañita a esta Oficina Municipal de Vida Independiente, seguir trabajando en ello. Las personas que nos estén escuchando y que se estén enterando ahora de que existe y digan, hombre, esto me interesa para mí, para un hijo, para un hermano, para un amigo, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Tenéis página web, me imagino.
Eso es, tenemos tanto teléfono como un correo electrónico al que pueden escribirnos y les damos contestación y les damos respuesta a sus necesidades. Porque una de las patas también de la oficina ya no es solo los apoyos personalizados, sino tenemos la primera parte, que es un servicio de información y orientación para cualquier persona que tenga dudas con respecto a cualquier situación de discapacidad, bien sea de ayudas, bien sea de pensiones, bien sea de recursos, de todo, de cualquier temática. Entonces, a través del correo ovidi, con V, arroba madrid.es, pueden escribirnos y nosotros les damos respuesta en lo que necesiten.
Bueno, es tan sencillo el correo como ovidi, que es Oficina de Vida Independiente, ahí va, ovidi, arroba madrid.es, y si no, en Google ponemos Oficina Municipal de Vida Independiente Madrid y ahí nos van a salir todos los datos para poder ponernos en contacto con esta oficina que está haciendo una labor extraordinaria. De verdad, Moisés, enhorabuena. Primero por poner en marcha la idea, segundo porque está funcionando muy bien, a seguir trabajando y de aquí a unos meses pues volvemos a hacer balance, ¿te parece?
Genial, pues muchísimas gracias, Eli. Estamos muy contentos. Un beso.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Pero la mosca, ¿no? ¿Qué pasó con esto?
¿Dónde estará los de la mosca? Eran simpáticos estos,
¿eh? Sí, eran muy divertidos. Bueno, que una mosca es una
puede
de las
ser una mosca, sí,
de,
sí,
de respuesta del juego de agudeza visual.
Hoy imagen de microscopio electrónico en 3D y, bueno, lo que preguntamos, ¿qué hemos utilizado como muestra? ¿Partes de una mosca, de una araña o de una gamba?
¿Y qué está diciendo la audiencia?
Te sorprenderá.
A ver.
El 60% ha elegido gamba.
Ah, bueno.
No bueno.
Sé, bueno.
Bueno.
Puede ser una gamba.
Sí, sí, a ver. Como pueden ser las tres cosas. Pero es la gamba la que se pone en primer lugar con el 60%.
Muy bien. Perfecto.
Y con el 20% cada uno está la mosca, esto que oímos, y la araña.
Esto que oímos no. Este señor...
Va a ver, la pista musical que nos ha puesto Juan José Ballos.
La despista.
Despista,
hay que despista. Porque ahora nos pone la de la mosca, luego nos pone la de la araña, luego nos pone la de la gamba.
No, oye, no, su no trabajo le cuesta, ¿eh? Que esto es un trabajo ahí de buscar, buscar, buscar.
Investigación musical.
Arduo.
Hombre.
Es para la mosca.
Bueno, pues entráis en arroba buenos días OM, observáis la fotografía, que tampoco os va a decir mucho, porque
bueno,
está
sí,
sacada con un microscopio electrónico.
3D, 3D.
Hay gente que tiene muy buena vista de cerca. Se iguala al microscopio. ¿Qué es eso que aparece en la foto? ¿Una mosca, una araña o una gamba? ¿Votáis?
Por cierto, que las gafas están ya en camino, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Has ido a comprar papel?
Para la próxima vez te traigo ya unas gafas polarizadas estupendas.
Madre
con
mía.
Las que lograré ver algunos de los detalles que hay en la foto.
Muy bien, pues nada, de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Ah, por cierto, que si alguien ha perdido unas gafas en el edificio, tengo unas gafas.
¿También?
Sí, de pasta negra.
Vale, ¿están graduadas?
Sí, están graduadas.
Ya, por Dios. Pues nada, oye.
Lo mismo son tuyas. No, no, porque
no
son
creo.
De hombre. Son de montura de hombre,
si
más
no
bien.
No las regalan por cualquier cosa. Aquí somos así.
Almacenes hurtados.
Con graduación me parece un poco
sería escandaloso. Sería un poco feo.
Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.